Bueno, buenos días, muchas gracias por la atención y por el trato tan amable que siempre nos dispensáis y nos habéis dispensado durante toda la legislatura. En nombre de mis compañeros y en el mío propio, pues daros las gracias por llevar y por ser correa de transmisión con la ciudadanía. Realmente, pues como dije el otro día, me descubro ante vosotros y en esta legislatura, pues hemos aprendido a apreciar vuestro trabajo y a admirarlo. Realmente vosotros miráis por el ojo crítico de la ciudadanía, le ponéis voz, le ponéis luz y le ponéis el bolígrafo para que nosotros seamos mejores y la ciudadanía pues sea crítica con nosotros y así podamos mejorar. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y también muchísimas gracias por el trato. Por el trato humano que siempre nos habéis dispensado. Dar las gracias a mis compañeros, este magnífico equipo que ha conformado Ciudadanos esta legislatura. Y bueno, empezamos de manera frenética, ¿os acordáis cómo empezamos? Empezamos pidiendo que se habilitara por Diputación Permanente el mes de julio, que no era hábil para reformar la ley electoral, y mirar cómo terminamos, que tenemos hoy pleno, mañana pleno y seguramente todo apunta a que el lunes otra vez pleno. Hoy preguntas al presidente, mañana modificando una ley y el lunes todo apunta, y esperemos que así sea, reformando el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. O sea que casi la legislatura, por mucho que hemos trabajado, la legislatura casi se nos ha quedado corta. Es una legislatura prolija, de mucho trabajo, la legislatura más reformista seguramente de la historia de la democracia regional. Mucho trabajo, mucho debate, pero por encima de todo me quedo con muchísimo consenso. Hemos sido capaces de alcanzar muchísimos consensos por el bien y por el interés de todos los murcianos. Y hoy, bueno, pues vamos con la pregunta al presidente. Bueno, pues desde Ciudadanos, esta es la última pregunta al presidente, la última sesión de control. Desde Ciudadanos queremos conocer los motivos por los cuales el Gobierno regional pues no ha resuelto el problema de las listas de espera en esta legislatura. A pesar de que nosotros, una y otra vez en los presupuestos, pues hemos aportado partidas presupuestarias, ingente cantidad de dinero en partidas presupuestarias, pues el Gobierno regional no termina de resolver el problema, ni empieza el problema de las listas de espera en la región de Murcia. Miren, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ha realizado un estudio en el que se demuestra que el 20% de las especialidades médicas soportan retrasos superiores a 60 días y el 18% supera los 100 días. En dicho estudio, además, se pone de relieve que sí existen notables diferencias entre unas zonas y otras de la región, destacando especialmente, y esto nos parece gravísimo, los datos negativos de áreas como Cartagena, Lorca y el Mar Menor. El caso de Cartagena es especialmente grave. A finales de 2018 se conoció el dato de que en el área de Cartagena la demora aumentó 5 días con respecto al último año, hasta llegar a los 121 días de media en el área de Cartagena. Y bueno, pues estas demoras en las listas de espera están ocasionando un grave perjuicio a todos los profesionales y usuarios de la sanidad pública murciana. Por tanto, vamos a preguntar al presidente en nuestra última sesión de control qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno a la vista del fracaso de la gestión de la lista de espera en el Servicio Murciano de Salud. Y no será porque Ciudadanos no ha echado una mano, no será porque Ciudadanos no ha sido coherente y no será porque Ciudadanos no ha sido responsable. A lo largo de esta legislatura, Ciudadanos ha destinado distintas partidas económicas en los presupuestos regionales para la reducción de listas de espera. Más de 10 millones de euros en los presupuestos de 2018 y 34 millones de euros en los presupuestos de 2019. No será porque Ciudadanos no lo ha intentado, no será porque Ciudadanos no ha apoyado, no ha arengado y no ha puesto todo de sí, pero bueno, al final el que gobierna es el Ejecutivo del Partido Popular y a ellos se les debe achocar este rotundo fracaso. Bueno, la última cuestión que yo voy a debatir es la Ley de Coordinación de Policías Locales. Bueno, Ciudadanos entró en las instituciones en el año 2015 y desde entonces, y ustedes son testigos, llevan reclamando y reivindicando al Ejecutivo que trajera esta tan necesaria Ley de Coordinación de Policías Locales. De hecho, en los debates de presupuestos, a mí que siempre me tocaba darle la réplica al consejero de Presidencia, ustedes recordarán que siempre una de las exigencias era que trajeran la Ley de Coordinación de Policías Locales y siempre había excusas. cuando no la estaban redactando decían que estaba en el CES, cuando no decían que estaba en el Consejo Jurídico, cuando no decían que estaba consensuando. El caso es que la han traído a última hora, prácticamente en el último minuto, la trajeron hace prácticamente 4 días. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que la semana pasada en Junta de Portavoces nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho nuestras enmiendas y cuando intentamos que se ordenara en Junta de Portavoces la semana pasada, el Partido Popular y el Partido Socialista la bloquearon. Y gracias a nuestro empuje registramos dos preguntas al presidente. La primera pregunta al presidente que se iba a hacer este jueves era ¿por qué el Gobierno regional bloqueaba la ley de coordinación de policías locales? Yo creo que la redacción por parte de Ciudadanos y registrar esta pregunta fue fundamental para que al final el Ejecutivo pues reaccionara, tuviera reflejos y bueno, pues al final el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista han entendido que esta ley tenía que salir antes de que acabara la legislatura y bueno, pues hoy se va a debatir y va a salir por unanimidad. Es una ley totalmente consensuada y bueno, pues cosas importantes es que elimina el requisito de la edad máxima para el acceso al cuerpo de policía local, rebaja la estatura mínima para poder acceder al cuerpo, establece normas de protección de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, clarifica las escalas, mejora sustancialmente la coordinación entre los cuerpos de policías de distintos municipios y, en definitiva, la ley es absolutamente necesaria porque adapta la regulación autonómica, a los tiempos actuales, a las últimas modificaciones legislativas estatales y europeas. Por tanto, yo dejo con mis compañeros, a los que nuevamente felicito por el magnífico trabajo que han hecho esta legislatura.
Bueno, buenos días a todos. En esta última rueda de prensa de esta legislatura, en principio. Esta mañana yo llevo una interpelación al consejero de Sanidad por el Hospital de Alta Resolución de Águilas. Como sabéis, ya hemos puesto en lo que va a la legislatura 10 millones y medio de euros para que se haga ese hospital. Pusimos medio millón para que se licitara el proyecto. Y hemos puesto otros 10 millones para que se construya este hospital, que es absolutamente necesario. Y, además, fue algo que se aprobó aquí en la Asamblea en el 2016. Y, a día de hoy, pues, una promesa que ya venía desde el 2009 por el propio Partido Popular y el antiguo presidente Valcárcel. Lo único que tenemos de ese hospital, aparte de los intentos que hemos hecho nosotros, de, como digo, esos 10 millones y medio, es una piedra que está enterrada por ahí en un bancal, nadie sabe dónde, y una foto que se hizo el consejero hace poco con una pizarra diciendo lo que iban a hacer, pero lo que es obra sobre el terreno, pues absolutamente nada de nada, y le vamos a preguntar en qué punto está la ejecución de ese hospital. Y esta tarde, como sabéis, tenemos una modificación sobre la ley de gratuidad de libros de texto, que es una serie de cambios, pues más que nada para agilizar lo que es el funcionamiento en sí, y son cambios sobre algunas precisiones en las licencias digitales y en el material no impreso, los colegios y los institutos que trabajan por proyectos, para que también reciban dinero aunque no compren libros impresos. También sobre el propio funcionamiento de los bancos de libros, dando un poco más de libertad a los centros a la hora de elegir a las personas que lo van a llevar y la forma que se va a hacer. Y también dejando abierto pues la forma de provisión de los libros, que antes la ley lo decía con más precisión, decía que o lo compraban los centros o se hacía un bono para los padres. Ahora se va a dejar un poco más abierto, la Administración en su momento decidirá de qué manera se van a hacer la adquisición. Por lo demás, lo que es el fundamento y el espíritu de la ley sigue siendo esa gratuidad de libros absoluta para todos los niños. O sea que son precisiones en lo que es el funcionamiento de la ley. Y simplemente, bueno, como ha dicho mi compañero Miguel, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por el trato que nos habéis dado, que ha sido pues realmente benévolo para un grupo que empezaba, que ninguno éramos políticos profesionales, venimos todos de nuestros propios trabajos, y el trato pues ha sido muy bueno. En mi caso, quizás un hasta luego. Espero la próxima legislatura estar aquí. Y muchísimas gracias.
Bien, buenos días a todos. Yo voy a ahorrarme las despedidas porque, salvo alguna cara, pues creo que todos estabais el día de ayer donde me despedí de vosotros. Ya hice todas las loas que nunca son suficientes. Y de verdad que muchísimas gracias por todo. Me remito a esa cuestión. Y yendo al grano, pues comentar que voy a representar a Ciudadanos en el debate y votación del dictamen de la Ley de Venta Local de Productos Agroalimentarios y decir básicamente que vamos a apoyarlo como grupo político. Creemos que es una propuesta muy positiva. No existen solamente grandes empresas exportadoras y mercados exteriores, sino que existen mercados locales que se pueden atender. Y entendemos que esta iniciativa es muy interesante, muy constructiva a la hora de fomentar un determinado comercio, de empresas fundamentalmente familiares, pequeñas empresas del ámbito rural, que entre otras cuestiones, apoyarlas pues ayudará a mejorar, a reforzar esas economías locales y a evitar también, en cierta medida, el despoblamiento o incluso la pérdida de valor añadido de estas actividades. Entendemos que también es una propuesta interesante desde el punto de vista medioambiental, en tanto que evitamos esa huella de carbón, no tenemos camiones moviéndose a largo recorrido y entendemos que además se va asegurando una frescura de los productos agrarios, que por otra parte mejora el consumo final, incluso puede generar un mayor valor añadido en un determinado comercio, en el que, por cierto, tenemos una excelente materia prima. Insisto que puede ayudar al desarrollo de actividades agrarias en las cuales estamos apostando, como la agricultura ecológica y, por supuesto, también la recuperación de determinadas variedades autóctonas, que quizás en un marco general de exportación muy normalizado pues no tendrían tanta cabida. Si por añadidura pues nos observamos el desarrollo de la ley, que tenemos asegurada todo lo que es la trazabilidad de los productos y todo lo que es la seguridad alimentaria, en muchas ocasiones pues remitiéndose a legislaciones nacionales europeas, pero reforzado también esta ley, pues entendemos que esta comercialización no tiene por qué tener menos nivel de seguridad que las otras y es totalmente loable. En definitiva, muchas ventajas de una ley que en este caso presenta Podemos, como si lo hubiese presentado cualquier otro partido político, es razonable y Ciudadanos siempre apoyará este tipo de iniciativas, que entendemos que son blancas, que en cualquier contexto económico pues aportan elementos positivos. ¿Alguna pregunta en general sobre lo que hemos comentado? Mis compañeros, yo mismo. ¿Al portavoz o a mí?
A ver, efectivamente, lo que hicimos es registramos una iniciativa de urgencia con el Partido Socialista y con Podemos para modificar el artículo 37 de la Ley de Hacienda Regional. Y pues, todo esto es para darle las herramientas al Gobierno. Aquí estamos con un posible bloqueo de soterramiento, bloqueo de la entrada del ave soterrado a la región de Murcia. O sea, aquí, para entendernos, había tres patas económicas de un mismo banco. La Sociedad de Murcia de Alta Velocidad pues, estaba compuesta por el Estado, el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, y cada una de ellas tenía que poner su partida económica. Y nos encontramos con que la Comunidad Autónoma no podía o no quería, o más que nada, yo creo que es un problema de falta de dinero y de falta de previsión. Por tanto, pues yo creo que por una cuestión política, pues estaban intentando bloquear la entrada del ave soterrado a la región de Murcia y lo que hicimos es modificar, o lo que vamos a hacer es lo que tenemos intenciones de modificar la ley, por eso registramos esta iniciativa conjunta, para modificar el artículo 37 para que se pueda pedir, pues un préstamo plurianual, o sea, para que la comunidad autónoma se pueda endeudar, pueda pedir un préstamo plurianual. Y bueno, de aquí, que ahora parece que puede haber un acuerdo con relación al aval, bueno, por la tarde pudieron llegar a un acuerdo, pero bueno, este acuerdo, ahí, según nos comunican, pues tiene diferentes matices. Al parecer pudiera ser posible que Adif aceptara un aval. Bueno, están las dos vías abiertas. Como quiera que están las dos vías abiertas, pues no vamos a cerrar una. Si al final hay acuerdo entre la comunidad autónoma y Adif y les vale con el aval, bien, y si no, pues modificamos el artículo 37 de la Ley de Haciendas Locales para que la comunidad autónoma pueda solicitar este préstamo plurianual y se pueda endeudar para que no se paren las obras del soterramiento a la entrada de la región de Murcia, que es lo básico, lo fundamental y lo que todos interesamos.
Yo, desde mi puesto de representante de Ciudadanos en la institución, como representante de la mesa, agradeceros a todos el trabajo realizado. Creo que nos habéis tratado en general muy bien. Agradecer a Miguel Sánchez como portavoz las aportaciones y toda la defensa que ha hecho de nuestro trabajo en esta Asamblea Regional y, por supuesto, a mis otros dos compañeros, a Miguel López Morel y a Juanjo Molina, pues, bueno, desearle los mejores de los éxitos de aquí a partir de ahora. Y como institución, deciros que para mí ha sido un honor estar representando en la mesa de la Asamblea Regional a todos los murcianos. Creo que hemos defendido la institución, creo que hemos hecho una institución sólida y creo que eso ha sido nuestra mayor aportación al respeto de esta Asamblea Regional como institución, tratando siempre que las iniciativas de todos los grupos fueran llevadas con la mayor objetividad posible a los plenos y a las comisiones y a donde hayan tenido que defenderse. Muchísimas gracias. Me imagino que nos veremos y nos veremos en otras actividades y nos veremos en otros sitios y a partir del mes de junio, pues a ver dónde estamos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.